Móntate en los patines e inicia este viaje de conciencia para llegar al mejor lugar, que es regresar a tu ser. Soy Osvelis Valivieso y en este espacio te invito a reconectar contigo para mejorar tus relaciones. Hola, hola, encantada de estar nuevamente en este episodio de mi podcast. Agradecida que puedan compartir, darle like y suscribirse a mi canal para que también pueda llegar este contenido a más personas. Y comentándoles que el día de hoy tengo una invitada súper especial. Ella es sexóloga Patricia Garcés. Bienvenida, Pati.
¿Cómo estás, Osvaldo?
Encantada de tenerte aquí.
Qué bueno. Yo también muy contenta de estar aquí.
Y hoy justamente vamos a hablar acerca de los 5 elementos de la sexualidad. ¿Qué tan amplio es este tema de la sexualidad? Y que ahorita comentábamos que a veces creemos que es algo muy básico lo de la sexualidad, sí. Lo que solo se ve, lo que hemos visto, lo que hemos escuchado. Sin embargo, no nos damos ese tiempo de conocer realmente qué hay detrás, cuáles son esos pilares, cuáles son esos elementos que es la sexualidad. Es algo muy importante en el ser humano.
Sí, súper importante. Yo diría que la sexualidad, bueno, de entrada la sexualidad la tenemos desde que nacemos hasta que morimos. Nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida y es este vehículo a través del cual expresamos y no hay manera de salirnos de él, ¿no? O sea, lo vivimos a través del cuerpo, a través de nuestras emociones, a través de nuestros pensamientos. Entonces, es un 360, ¿no? La sexualidad involucra todo lo que hacemos, todo el tiempo.
Wow, y es como dicen, somos seres sexuales y hasta ahorita, desde que nacemos, desde que somos niños. Y hay muchas personas que se sorprenderán y dirán, ¿cómo? ¿Cómo que desde los niños?
Sí, claro.
Y sí, así es.
Sí, precisamente vamos a hablar por qué decimos que desde que nacemos, hasta que, es más, incluso desde antes, de nacer, la sexualidad está involucrada. ¿Por qué? Por ejemplo, justo estábamos platicando fuera del aire. Vamos a echar un poquito de chismecito.
Así es.
Que va a ser tía.
Exacto.
Va a ser tía.
Sí, sí, sí.
Y entonces me dijiste que va, ya sabemos qué va a ser.
Sí.
Esa o ese bebé.
Un varoncito.
Va a ser un niño. Uh-huh. Y entonces, aún antes de nacer, imagínate ya todas las expectativas que hay sobre este pequeñito que viene al mundo, ¿cierto?
Sí,
total. Ya estamos diciendo que va a ser un varoncito. Uh-huh. Tal vez ya hay por ahí un nombre.
Sí, ajá. Se va a llamar Arat.
Listo, se va a llamar Arat, no se podría llamar Alejandra, ajá, porque va a ser un varón. Exacto. Podría, pero pues tal vez sería un poco raro, ¿no? Para la gente.
Ahorita en estos tiempos, todo es posible.
Sí, todo es posible, pero ya la familia va perfilando estas expectativas, claro, hacia Arat, ¿cierto?
Así es.
¿Qué va a ser? ¿Cómo va a ser? No sé, me dices niño y qué, ¿cómo te imaginas que va a ser tu sobrino?
Ay, ¿no? Bueno, la verdad es que lo veo, me lo imagino muy parecido a mi hermano.
Sí.
Y creo que es ese niño alegre, apasionado por lo que hace. Y bueno, ahora sí que súper identificada, que va a ser, quizás, le va a gustar mucho el deporte, para no decir que el béisbol nada más, porque claro, puede que le guste cualquier otro tipo de deporte, ¿no?
Sí.
A mí no me gusta condicionar. Ahora sí, porque desde que somos adultos condicionamos a los niños desde que están en el vientre.
¿Cierto?
Y en realidad cada quien viene con un propósito de vida, con sus sueños propios, y es como decir, ay, va a ser igual de beisbolista o con la profesión igual que sus padres, y en realidad cada quien viene con un propósito diferente y realmente pueda que sí, que sea por su gusto y no por obligación o porque se lo impusieron.
Claro, pero por el solo hecho de ser niño ya te lo estás imaginando. O sea, a mí me suena que te lo imaginas energético, ¿no?
Sí.
Deportista, lo acabas de decir.
Así es.
Que si en lugar de esperar a Arat, esperáramos a Alejandra, ¿cómo te imaginarías a Alejandra?
Oh,
si
ya creo
niña,
que cambia porque, ajá, dices, ah, tranquila. ¿Viste? Pueda que también le gusten los deportes, porque pienso que dependiendo de lo que le inculquen, pueda que también le guste el deporte. Pero de repente sí, esa ternura, ¿no? Esa, ¿viste?, niña así como cariñosa, noble, no sé.
Ajá, exactamente. Y entonces, ajá, de ahí estamos hablando que incluso las personas antes de nacer ya tenemos como sobre nosotras todas esas expectativas, uh-huh, y estas ideas de lo que se espera que seamos. Así. Por el solo hecho
del
sexo. Wow. Exactamente. Así. El sexo biológico es uno de los 5 elementos de la sexualidad, ¿no? Si comenzamos a hablar de eso, pues, ¿qué es el sexo, no? Es decir, ¿es niño o es niña? ¿Es macho o es hembra? involucra cromosomas, involucra genitales, involucra hormonas. Y bueno, también existen las personas intersexuales, que son las personas que tal vez tienen ciertos genitales, pero su condición hormonal o su condición de cromosomas indica otra cosa. ¿A qué me refiero? Tal vez puede existir, hay muchísimas formas diferentes en las que se puede presentar una persona intersexual, pero no cae dentro de este binarismo hombre-mujer, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, la mujer, bueno, tiene una vulva, tiene ovarios, tiene útero, menstrua cada cierto tiempo, ¿no? Algunas cada 28, 29, 30, dependiendo el ciclo de cada mujer. Pero una persona intersexual tal vez pudiera ser una mujer que tenga una vulva o una persona que tenga una vulva, pero que no menstrue, porque no tiene ovarios o no tiene útero. Y entonces ahí estamos hablando de que es una persona intersexual.
Wow.
Ajá, justo,
Ahí
¿viste?
como que
Ajá.
hace así mi cerebro.
Sí, porque estamos acostumbradas las personas a decir o eres hombre o eres mujer, pero dejamos un poquito fuera las personas intersexuales que son más o menos el 1.5% de la población en la humanidad, que podría sonar poco, pero es importante también nombrarlas.
Claro.
Justo. Y entonces ese es el primer elemento de la sexualidad, el sexo
El
biológico.
sexo.
Estamos hablando de pura biología, ¿no?
Okay.
Dirían por ahí, ¿qué hay entre tus piernas? ¿No? ¿Qué hay entre tus piernas? ¿Hay una vulva?
Claro.
Bueno, eres una mujer. ¿Hay un pene? Bueno, eres un hombre, ¿no?
Claro.
Y después de eso viene otro elemento de la sexualidad, que es el género. ¿Y qué es el género? El género es un constructo social. Es algo que las personas nos inventamos y que dijimos, ok, por ser mujer, las mujeres deben de tener ciertas características. No
Exacto.
sé, si yo hablo de una mujer, ¿tú qué pensarías? ¿Cómo tiene que ser una mujer, Osvaldo?
Bueno, ahora sí que desde la percepción social, pues
Ajá.
está este estigma de la mujer tiene que ser delicada, se tiene que portar
Exacto.
bien, tiene que ser educadita. O sea, hay muchos estigmas, ¿no? De cómo
Exacto.
realmente debe ser esa mujer, ¿no? De casa. Ahorita, bueno, que ahorita todo está tan cambiado.
Ajá.
Y que hasta yo también pudiera decir, no es lo mismo lo que se puede pensar realmente de una mujer en los tiempos actuales, ¿verdad?
Okay, y si decimos un hombre, ¿cómo tiene que ser un hombre?
Para mí, y yo
No
aquí
para ti, a
proyectándome.
ver, digamos, allá afuera la sociedad, ¿qué pide de un hombre?
Pues que sea proveedor, que sea un hombre
¿Viste?
decidido, que
Ajá.
sea un hombre que tenga igual, o sea, que proyectos, que un hombre seguro de sí mismo, ¿no? Igual
Sí.
ahorita hasta lo que se le pide a la mujer también.
¿Viste? Pero entonces, son estas ideas que como sociedad vaciamos desde el binarismo en los hombres y en las mujeres, ¿no?
Claro.
El deber ser. Y cambia de acuerdo al marco cultural en el que te encuentres, ¿no?
Sí,
Por ejemplo,
totalmente.
en nuestro país, digo, ya se están rompiendo un poquito más estos moldes de estereotipo de género, pero pues rara vez vas a ver a un hombre con falda, ¿no? O sea, es como, se está dando, hay por ahí personas que se están expresando de forma no binarias, bien, pero culturalmente hablando es como un poco raro, ¿no? Salir y ver a lo mejor a un hombre en falda. Pero ¿qué
Claro.
pasa en Escocia, por ejemplo? Súper común
Ver hombres en
que
falda.
en ciertas ocasiones los hombres usen falda y eso no le quita, les quita hombría, ¿no?
Claro.
O masculinidad.
¿Sabes qué? Justamente eso que comentas, tengo una prima en Australia y ella me comenta que cuando ella llegó allá, dice, a mí me llamó mucho la atención que los niños, o sea, ella tiene dos niñas, y los niños igual se pintaban las uñas. Los niños también jugaban con muñecas y los niños hacían como lo mismo de las niñas y
Sí.
era como lo llevaban a esa normalidad porque el niño en su inocencia no sabe que eso es de niña. O sea, el que le pone ahora
Ajá.
sí que esa característica o ese es el adulto, ¿no? Realmente no es el niño, porque el niño solamente dice, estoy jugando, ¿qué de malo
Claro.
tiene que me aplique pintura en las uñas o que me eche el polvo, no sé? Entonces es como, ella dice, a mí me impresionó tanto y de igual manera los ves como niños normales, pero en otras partes es como es un estigma, ¿no? El
Claro.
hecho de que vean al niño con una muñequita y ya le dicen, pero mira, o sea, si tú eres un varón, ¿por qué lo haces? ¿No? O sea,
Sí.
y es como ya le estás cambiando y quitando al niño esa inocencia.
Y son ideas que tenemos como sociedad de qué debe de hacer una mujer y qué debe de hacer un hombre. Y yo, son estereotipos de género. Y a mí me parece que esta cuestión del género es un poco como una camisa de fuerza que nos metemos las personas, claro, ¿no? Porque pues si alguien quiere pintarse las uñas, ¿qué importa? O sea, solo son uñas, no pasa nada, ¿no? Claro. No pasa nada si eres hombre o eres mujer y te das las uñas pintadas o no, ¿no? A las mujeres también en ocasiones se nos exige que nos presentemos de cierta forma, por ejemplo, que salgamos a la calle como muy maquilladas y muy tal. Y entonces tal vez haya alguna que no se quiera maquillar y eso no la hace menos mujer, sí, ¿no? Que la que sí se maquilla.
Claro. Y es que justamente eso que comentas de lo que vemos por fuera, yo pienso que también va en el hecho de solo juzgamos por lo que vemos por fuera y quitamos este valor como ser humano. Como dices, si hay una mujer que no se maquilla, ah, por eso vale menos que otra mujer que sí anda siempre súper arreglada. Ajá. Realmente no. O el hombre que sí es súper productivo y el hombre que decide estar dentro de un trabajo fijo, o sea, sin hacer otras metas, otros sueños. Entonces, o de una forma que se vista, ¿no? Súper elegante o súper, no sé, perfumado. Y creo que va en cuestión de gustos.
Sí, y sobre todo que en realidad no hay rasgos masculinos o femeninos. Hay rasgos de personas. Las personas tenemos ciertas actitudes o características o aptitudes, pero son aptitudes que abarcan a todo el ser humano. No hay cuestión técnicamente. O sea, si nos ponemos como muy filosóficos, ¿no? No hay cosas de hombre y de mujer, sino que es un constructo, es algo que nos hemos inventado y que ahorita tal vez en este 2024 está bien. Y cuando avancen 50 años más, tal vez ya va a ser otra cosa muy diferente, ¿no? Lo que debe de ser un hombre y una mujer, entre comillas, claro, socialmente hablando. ¿Qué roles debe de cumplir un hombre o una mujer? Y pues una idea, una buena idea como dejar sobre la mesa es cuestionar, ¿no? Cuestionar si estos roles que nos han impuesto realmente nos aportan o nos quitan un poquito, ¿no?
Claro. Y también es cuestión de, ahora sí, de cómo cada quien lo quiera manejar, porque en cierto modo, porque se ve mucho en las parejas, ¿no? Que el, por ejemplo, el hombre se queda en casa, ha pasado, porque conozco parejas, que el hombre se queda en casa cocinando, limpiando, haciendo la parte de la mujer. Y la mujer es la que sale a trabajar, sí, ¿no? Y se cambia un poquito estos roles. Y bueno, esto también pudiera ser que va más allá también hasta con la energía femenina y masculina, que no tiene que ver con género, sino que todos la tenemos, esa energía. Sin embargo, se hace como ese cambio de roles y como dicen, si ellos se sienten cómodos como pareja y son funcionales, pues qué bien, ¿no?
Exacto. Sí, sí, sí. Y de nuevo, o sea, no hay como esto le toca a la mujer y esto le toca al hombre, porque definitivamente, por ejemplo, los trabajos dentro de la casa sí están sexuados, ¿no? Sí tenemos como esta idea de que a la mujer le va a tocar todos los asuntos de limpieza y bla, 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 y al hombre pues a lo mejor otras cosas sí es que le toca, porque en realidad es que en esta sociedad luego el hombre ayuda, no ayuda, trabaja muy poquito dentro de casa, ¿no? Claro. Y quien se lleva toda la carga es la mujer, independientemente si sale a trabajar o no. Y entonces es esta idea de, bueno, vamos a ponernos de acuerdo y mejor cada quien haga lo que le sale mejor, ¿no? Claro. ¿Qué tal que tienes una pareja que cocina increíble, ¿no? Y a ti no te sale tan bien. Y entonces, ¿por qué no? Tu pareja se va a encargar de la cocina. Y bueno, entonces, bueno, yo lavo los platos, ¿no? Si a mí no me sale tan bien la cocinada, pues lavo los platos, ¿no? A lo mejor alguien es increíble para usar la lavadora y la secadora y a mí me sale muy bien doblar y acomodar. Claro. Y entonces, ¿por qué no repartirnos de acuerdo a las fortalezas? Y si no somos geniales en ninguna de las actividades de la casa, bueno, sí repartirlas equitativamente para que no caiga el peso sobre una sola persona, ¿no? Entonces, pues como es esta idea de retar a los estereotipos de género, a los roles, para no encasillarnos porque a la larga eso afecta, ¿no? Imagínate pensar, por ejemplo, en que las mujeres tenemos que estar como súper femeninas todo el tiempo y entonces nos tenemos que expresar de esta forma y estos estereotipos de belleza y todo lo que afecta la salud mental de las mujeres intentar alcanzar estos estereotipos de belleza porque la sociedad nos ha dicho que así valemos, ¿no? Claro. Que solo bellas valemos. O el otro lado de la moneda, esta idea de que un hombre tiene que ser fuerte, que no debe de llorar, que no debe expresar sus emociones, que a ellos no pasa nada, que siempre van a estar bien, ¿y a dónde los lleva, no? A que la mayor tasa de suicidios sea en hombres y no en mujeres, ¿no? Así bueno, a nosotros nos matan, son feminicidios, es otra cosa diferente, pero bueno, de nuevo, esta idea de retemos los estereotipos de género para vivir en una sociedad menos violenta y más equitativa.
Claro, pero ahora justamente, Patti, eso que comentas, ¿desde dónde viene eso? Porque yo pienso que ahorita los que son nuevos padres o padres que van en proceso de criar a sus hijos, también sí. Tiene que ver cómo ellos son criados o ya cuando eres adulto, decidir, como dices ahorita, de los hombres. Ah, no, que el hombre no llora. Ah, no, que el hombre tiene que hacer de cierta forma y es, yo como adulto no me cuestiono de lo claro. que me dijeron mis padres. Y ahorita padres que están criando no se cuestionan de cómo están criando a su hijo. Decir, a ver, una vez alguien me comentó como de, yo no quiero llorar delante de mis hijos.
Sí.
Y es como, a ver, tu niño necesita verte que también eres un ser humano y que lloras. ¿Por qué no? Y es como, no, claro. qué feo, qué mal que me vea que estoy llorando. Y es como, eso te hace humano, eso te hace vulnerable, tanto sea un niño o sea una niña, porque es como decir, ya sé que no voy a reprimir mis emociones. Ya sé que en cuestión de la mujer, tener un estándar de físico o nada, o decir, ay, es que estás gordita, ¿no? O estás flaquita o estás fea. Y es, ¿para qué realmente quieren unos niños? O sea, que sean gordos o flacos, simplemente enfócate en cómo te sientes bien estando sano, ¿sí?
Claro.
No en un estilo de cuerpo. Y ahí es donde entra esto de cómo realmente tiene que ser, pero parte también uno de los adultos que están criando niños,
sí.
y del adulto que decide hacer cambios en su conciencia, porque como lo comentas ahorita, de esta tasa más alta de hombres que se suicidan, por el mismo hecho de decir, no, pues me quedo tan pegado a lo que aprendí que tampoco lo cuestiono y no lo cambio, o no busco sí. ayuda, ¿no?
Y sí, importante también aclarar que no solo las mamás y los papás educamos a uh-huh. las crías, les educa a toda la sociedad,
sí,
¿no?
Claro.
O sea, porque en casa puede ser una cosa, y cuando sales te encuentras con otra, muy diferente, y las crías se van a acoplar para sobrevivir a lo que hay allá afuera, ¿no?
Claro.
Los pares también educan, las y los pares, ¿no? Las y los amigos, la familia extendida también educa,
claro.
los medios de comunicación educan, las redes sociales educan. Entonces es mucho más complicado de qué te enseño en casa, porque no los tenemos en una burbuja.
Sí, claro.
Ajá. Entonces, cuando salimos allá afuera y vemos cómo se comportan las demás personas, vamos absorbiendo ciertos comportamientos, uh-huh. ciertas ideas, de nuevo, como en el afán de sobrevivir, nos vamos acoplando, nos vamos
sí.
camuflajeando a lo que pide allá afuera la sociedad. Entonces, sí, yo estoy muy a favor de lo que dices, reeduquémonos, ¿no? O
pues,
sea, paremos
sí, sí.
y saquemos estas ideas de dentro de nosotros. Pongámoslos allá afuera y digamos, bueno, esto que yo pienso, que no sé de dónde viene, puede venir de mamá, puede venir de
sí.
papá, puede venir de familia extendida, de pares, de sociedad, de lo leí en algún lado, yo no
claro.
sé. Esto que yo pienso, ¿qué tan veraz es?
Uh-huh.
¿No? Y tener el valor de cuestionar como estas creencias que de repente tenemos como inamovibles, de nuevo, por nuestro propio bien uh-huh. y para mejorar nuestra relación.
Claro.
¿No? Que sería otro elemento de la sexualidad, los vínculos afectivos.
El tercer elemento.
Oh. Entonces, ¿a qué te suena esto de vínculo afectivo?
Ahora sí que esa relación muy íntima
ajá.
que tenemos con las demás personas que nos
sí.
rodean, pero ese vínculo es cuando es algo íntimo.
Fíjate, pero incluso no tan íntimo, ¿eh? O sea, los vínculos afectivos, las personas estamos vinculadas todo el tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Tú y yo ahorita tenemos un vínculo.
Sí.
Tal vez no es tan íntimo, pero
claro.
estamos ahorita vinculándonos a través de este episodio de tu podcast.
Claro.
Los vínculos que tenemos con las personas con las que trabajamos,
uh-huh.
Con las que estudiamos, uh-huh. con nuestros familiares y nuestras familiares, con nuestra pareja, con
claro.
nuestras amistades. A esos son los vínculos afectivos. Entonces, ¿cómo los vamos a manejar a lo largo de nuestra vida? Esa también es sexualidad, ¿no? ¿Cómo me relaciono con las personas?
Ok. ¿Y cómo sería, por ejemplo, decir, bueno, tengo un... o cómo lo manejo de forma sana
uh-huh.
para cuidar esos vínculos que también tiene que ver con mi sexualidad?
Claro. Pues, para mí, el buen trato es la clave, ¿no? El buen trato hacia las personas con las que me vinculo y el buen trato hacia mí misma, ¿no? Que es muy importante.
Uh-huh.
¿Cómo me trato bien yo? ¿Qué cosas necesito para sentirme bien? ¿Qué límites necesito ponerle a las personas con las que me vinculo para no sentirme violentada? ¿Y cómo me dirijo hacia esas personas para no violentar? Entonces, reflexionemos siempre en eso. ¿Cómo me relaciono conmigo misma y con las demás personas a través del buen trato?
Claro. ¿Y cómo darme cuenta, por ejemplo, que yo estoy violentándome a través de esas otras personas cuando yo no pongo esos límites?
Exactamente, ¿no? Eso se siente. Yo creo que sientes que puede haber una tristeza, puede haber una incomodidad, puede haber incluso culpa cuando no puse un límite o cuando era un límite propio y me lo brinqué, ¿no? Entonces, no va a haber culpa si actuamos de manera coherente entre lo que pensamos y lo que hacemos. Esa es la clave, ¿no? Pero ¿de dónde vienen esas ideas de que sí y de que no? Pues de nuestros valores y de cómo queremos conducirnos en la vida. Entonces, cada persona tendrá sus muy particulares, pero sí les invito a reflexionar en el buen trato. ¿Me estoy dando un buen trato? Si salgo toda la noche, bebo porque me gusta mucho beber y me pongo en riesgo al volver a casa y pongo en riesgo a otras personas, ¿eso es un buen trato para mí misma y para el resto de la comunidad? ¿No? Entonces, como ir reflexionando, cada pasito que demos, ir reflexionando. ¿Estoy dando un buen trato? ¿Y me estoy dando un buen trato? ¿Y partir de ahí?
Claro. Y es que eso entra en la autoconciencia, ¿no? O sea, ¿cómo estoy siendo yo con mis vínculos? ¿Cómo me trato yo? Y que creo que, en consecuencia, si tú te tratas bien, si tú sabes cuáles son tus límites, si tú respetas tus límites, también vas a respetar el de las demás personas. Porque no es al revés, o sea, porque dice, yo sí soy bien respetuoso con el otro, pero conmigo, la verdad, ni me presto atención con lo que quiero, con lo que siento y con lo que deseo hacer, ¿no? Entonces sí tiene que ver, como dices, esa congruencia es súper importante para sentirnos bien con nosotros mismos y eso lo transmites, ¿no? En el mismo vínculo con el otro.
Bueno, y ahí te va otro rol o estereotipo de género que nos han inoculado, ¿no? Especialmente a las mujeres, que nuestro rol es el ser cuidadoras y el estar al servicio de las demás personas todo el tiempo. Es algo muy hermoso, pero también es algo muy pesado cuando solamente pensamos que en las mujeres de la familia va a caer este error, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente la cena navideña, ¿no? Okay. Y en una familia como muy típica, son las mujeres las que están metidas en la cocina, preparando toda la comida, son las mujeres quienes sirven al resto de la familia, son las mujeres quienes recogen después de la cena y quienes limpian aparte, ¿no? Entonces, esta idea de que somos las mujeres las que tenemos que cuidar, cuando el hombre también es perfectamente capaz de ejercer un muy buen rol de cuidador, también en ellos existe la ternura, también en ellos existe el cuidado, también en ellos existe la delicadeza. Entonces, de nuevo, ¿no? ¿Cómo nos vamos vinculando? ¿A través de qué ideas? ¿Qué pensamos que le corresponde a cada quien? ¿Cómo nos violentamos al perpetuar esas ideas? ¿Cómo nos autoexigimos? ¿Y cómo nos maltratamos? Claro. También a través de esas ideas, a mí misma y a las demás personas.
Claro, pero eso que comentas de ese violentarte también tiene que ver de, por ejemplo, como mujeres decir, yo también expresarle a mi pareja o a los hombres que estén a mi alrededor, decir, a ver, tú también puedes hacer esto, tú también me puedes apoyar, o pedir esa ayuda, porque a veces es como asumir, o esa persona o esa mujer que se cree superwoman, que asume la responsabilidad de todo, la que dice, sí, yo puedo, yo hago, y no pido ayuda. Entonces también es, ¿hasta qué punto como mujer pides ayuda? ¿Hasta qué punto dices, hay cosas que lo podemos hacer en equipo y sale mejor? Claro. A que nada más seamos las mujeres, como lo dices, o en una reunión familiar, todas las mujeres nada más limpiando, trabajando, cocinando, y los hombres ahí sentados.
Augusto, ¡no! ¡A ver! ¡Dos!
También tienen dos manitos bien buenas y dos piernas. Exacto. Que también pueden ayudar. Y es eso, yo pienso que también va en cuanto vas haciéndote consciente, tanto el hombre como la mujer, los dos pueden decir, yo también puedo aportar. Puedo aportar desde ese apoyo que le doy a la otra persona y que no sienta esa carga nada más de lo que debe, según la sociedad, hacer.
Sí, y yo no lo veo tanto como ayuda, porque de nuevo, pensar que es una ayuda es pensar que esto me toca a mí.
Claro.
Y bueno, ¿quién dijo que eso me toca a mí? ¿Y cómo, por qué? Entonces, más bien somos un equipo, ¿no? Somos un equipo. Los integrantes que seamos de este equipo tenemos este proyecto que hay que sacar adelante y cómo nos repartimos de acuerdo a las fortalezas de cada quien, ¿no? Para que esto salga bien.
Claro, claro. Y que como dicen, si nosotros nos enfocamos en las fortalezas que tiene cada uno, vamos a ser un mejor equipo a que si yo solo me enfoco en las debilidades del otro, ¿no? O sea, no,
Claro.
no va a surgir absolutamente nada y tiene que ver de entre esos acuerdos que te ayudan a crecer y a mantener estos vínculos.
Exactamente. Y cuidado también cuando nos dirijamos a las demás personas acerca de sus debilidades que todas las personas tenemos,
Así
nuestro
es.
lado A y nuestro lado B, nuestras fortalezas y nuestras áreas de oportunidad. De nuevo, ¿cómo nos dirigimos hacia las personas a través del buen trato, ¿no? ¿Cómo
Claro.
abordamos este, oye, ¿sabes qué? Tengo esta situación y cómo podemos tú y yo sacar esto adelante, más allá del reclamo, más es que tú y es que entonces y todo el tiempo y tú, ¿por qué? Bla, 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 sino bueno, ¿cómo sacamos esto adelante, ¿no? De una manera mucho más productiva que el reclamo o que el señalamiento.
Claro. Sí, empezar por, ahora sí que por ti y por lo que sientes y lo que
Ajá.
quieres y que la otra persona también esté en esa disposición de decir, bueno, ¿qué podemos hacer para llegar a ese punto intermedio?
Exacto. Y hasta ahí llevamos tres. Entonces, tres elementos de la sexualidad.
Tres.
Dijimos sexo, dijimos género
Gen y
y dijimos
vínculos.
vínculos
Vínculos
afectivos. Viene el
afectivos.
cuarto. La reproductividad. ¿A qué te suena la reproductividad, Oswald?
Pues a reproducirnos.
Ajá.
A reproducirnos, a que somos seres reproductivos, ¿no?
Ajá.
De que constantemente estamos en este no para el
Sí.
multiplicarnos,
Sí.
el reproducirnos.
Y la reproductividad no solo habla de esta capacidad, que por lo general, no todas las personas, pero la mayoría tiene la capacidad de generar vida, ¿no? Y de tener hijitas o hijitos. Si
Claro.
quieres y tienes ganas, adelante. No todas las personas nos tenemos que reproducir, definitivamente no. Pero si se quiere y existe con quién, adelante. Pero no solamente de eso va la reproductividad, no solamente va de un embarazo, de un parto, de un posparto. La reproductividad también es eso que hacemos que aporta a la sociedad, ¿no? Porque hay personas que no tienen hijas o hijos y también se están
Reproduciendo, sí,
reproduciendo a
totalmente.
través de sus trabajos, a través de las cosas que hacen a favor de la comunidad, a través de cuidar una mascotita, a través de cuidar una plantita. Todo lo que genera vida y lo que aporta a la sociedad es reproductividad. Este podcast es
Sí,
reproductividad.
claro. Sí. Y es que como dicen, eso que la reproductividad es que cuál es lo que yo aporto, doy, y
Exacto.
esos propósitos de vida, esos proyectos, es reproducirte, el dejar un legado, el dejar, ahora sí, o esta expansión de conciencia, lo que das
Exacto.
es una reproducción, ¿no?
Exacto.
Pero también se ha estigmatizado lo que es en la mujer, de decir, es que juro tienes que tener hijos. El decir, ay, pero cómo, mira qué edad tienes y no tienes hijos, o sea, como que se ve muy raro. Hay muchas personas que todavía dicen, pero juro tienes que tener un hijo. Y como dices, es decisión de cada quien si tu reproductividad es ya sea un hijo o también puedes ver a uno de tus proyectos como un hijo. Porque
Claro.
las personas dicen, este es mi bebé, este es mi hijo y es mi proyecto, es mi sueño y lo vas ahora sí que criando,
Exacto.
alimentando y lo vas llevando de la mano hasta que crece, ¿no? Bueno, para mí
Exactamente.
como este podcast es mi bebé.
Exacto. Y bueno, esta idea de que las mujeres forzosamente tienen que tener hijos es un rol de género, que es lo que hablábamos
Claro.
hace rato, ¿no? Es género, es esta idea de si eres mujer, tienes que ser mamá. Y no cabe allá afuera la idea de que puedes ser una mujer que no quieres tener
Completa.
hijos y está bien y no te falta ni te sobra nada. Simple y sencillamente estás viviendo tu vida de acuerdo a tus valores y a las cosas que son importantes para ti, ¿no?
Y que no todas nacen para ser mamá,
Y está
como dicen,
bien,
y
y
está
está
bien,
bien.
exactamente, pero es también el hecho de esas mujeres que dicen, ahora sí que afronta el decir, si yo no quiero ser mamá, es válido también, no los tengas por obligación porque más grandes son los traumas que le generas tanto a ti
Oh.
como a tus hijos, el hecho de tenerlos por obligación o por lo que dicta la sociedad. Entonces,
Sí.
no saben cuánto se evitarían ustedes y sus hijos el hecho de tú ser valiente y decir, no me nace, no tengo la vocación, no quiero ser mamá y se respeta también.
Sí.
Y busca reproducirte de otra manera.
De otra manera, la maternidad y la paternidad no es un trabajo sencillo para nada. Y idealmente debería de ser algo muy deseado y muy buscado de
Claro,
forma genuina.
genuina.
Ajá.
Sí.
Y entonces, ese es el cuarto, ¿no? Ya dijimos sexo, ya dijimos género, ya dijimos
Vinculación afectiva.
vínculos afectivos y ya dijimos reproductividad. Ahora vamos por lo que todo mundo asocia con sexualidad. Cuando hablamos de sexualidad, inmediatamente pensamos en el erotismo.
Acto sexual.
El erotismo, ¿no?
Sí.
Y eso es reducir la sexualidad solamente a uno de cinco elementos.
Wow.
Pero muy valioso también.
Claro.
Claro que sí, súper importante. Uh-huh. El erotismo. ¿Qué es para ti el erotismo, Oswald?
El erotismo para mí es como esa conexión con la mente,
uh-huh,
de lo que puedes imaginar y que se puede hacer real.
Sí.
Para mí es,
okay,
el erotismo entra por la mente, por los oídos, por lo que sientes,
sí,
en esa sensación de erotizar tu cuerpo.
Ajá, uh-huh, sí. O tu mente,
tu
o
mente,
tus emociones.
Tu cuerpo, porque es una reacción,
sí,
una explosión de todo.
Y el erotismo está presente en todos lados. Uh-huh. No solamente en un intercambio sexual.
Claro.
Hay erotismo. El erotismo lo llevamos a través de la vida, cada momento, y el erotismo está muy, muy asociado con el placer, ¿no? Pero de nuevo, no solamente me estoy enfocando en placer sexual. Quiero que lo vean mucho, uh-huh, más amplio. No solamente en placer genital, sino en el placer que nos da, por ejemplo, ahorita tomarnos esta tacita de café.
Claro.
Esto es erotismo.
Así es.
Estar aquí platicando en esta conversación rica que estamos disfrutando.
Así es.
Es erotismo, ¿no?
Sí.
Estar en tu casa y vestirte, ponerte la ropa que te gusta, con la que te sientes a gusto, que está súper bien, es erotismo, ¿no?
Claro.
Prepararte para una salida de la manera que tú prefieras y salir a ese evento que tienes sintiéndote muy bien contigo misma, contigo mismo. Es erotismo.
Claro.
Entonces, el erotismo está presente en toda la vida, en nuestras relaciones con todas las personas. Es la manera en la que nos comunicamos también con las personas. Es la manera que tenemos de seducir a las demás personas. Y no, de nuevo, no solamente desde lo genital,
uh-huh,
sino desde nuestro comportamiento a través de la vida.
Claro. Del poder disfrutar, o sea, el,
exacto,
placer de... Y lo puedes notar hasta el hecho de sentir esa dicha de ver un amanecer, ¿no? De sentir,
claro,
la brisa, de la naturaleza, de hacer ejercicio, de sentir tu cuerpo. Eso es, como dices, un erotismo.
Sí.
Wow.
Lo que te traiga placer es erótico.
Claro.
Y está bien, pero nos han enseñado o tenemos esta idea de relacionarlo únicamente con lo genital.
Con lo
y nos
genital.
Estamos perdiendo de un montón de disfrute en la vida.
Claro.
¿No?
Claro, claro. Sí, porque es como decir, bueno, nada más me erotizo cuando alguien más me dice algo o yo veo algo y eso es lo que me activa, ¿verdad? O sea, en cuestión de creencia. Sin,
sí,
embargo, si lo volteas a ver y dices, todo lo que yo percibo a través de mis cinco sentidos me puede llevar a esa erotización.
Exactamente. Y sobre todo, concentrarnos en el aquí y ahora y en el momento, ¿no? Porque
clave, sí,
nuestra mente siempre está por todos lados, ¿no?
Mm-hmm.
Las personas que luego tienden a la depresión, pues están pensando un poquito, muchito en el pasado.
Así es.
Las personas que somos ansiosas, todo el tiempo estamos pensando en lo que sigue y en cómo todo va a salir mal,
exacto,
¿no? Y entonces nos perdemos del aquí y del ahora,
sí,
del mindfulness,
wow,
del momento.
Sí,
y entonces te estás tomando tu cafecito, saboréalo, disfrútalo, dale ese trago rico, doma a esa mente que sabe ir corriendo para adelante,
claro,
o para atrás, y trata de enfocarte en el aquí y en el ahora para poder realmente tener un momento placentero,
claro,
sea lo que estés haciendo.
Y es que eso que comentas de hasta del café, de la,
sí,
comida, ¿cuántas veces estamos comiendo y estamos apresurados?
Híjole, sí.
O pensando en qué tengo que hacer ahorita que termine de comer, o qué es lo que voy a hacer, o qué pasó ayer, y no me estoy disfrutando la comida, y a veces está tan sabrosa, y no te la disfrutas.
Claro.
Yo tengo una, ahora sí que es algo así, aquí confesándome en el podcast, que yo digo, para mí es como mi éxtasis, como mi erotismo,
uh-huh,
y es el olor al plátano macho frito.
Ok,
o sea,
rico.
Yo lo huelo y es como, yo me siento que a mí me dan una dosis de algo. Y
sí,
ya cuando me lo como, la verdad me deleito. O sea, yo me deleito comiéndome ese plátano, ¿no? Y es el hecho de poder disfrutar eso que te comes que te gusta, porque a veces como me lo como tan rápido y ando estresado, ando pensando y como dices, no disfrutas ese momento presente de lo que estás haciendo ahí, o lo que te estás saboreando, porque lo estás pasando por varios de tus sentidos, el olfato, el gusto, el tacto, todos los sentidos los tienes activos. Pero no eres consciente de cómo usas esos sentidos.
Exacto. Y entonces aquí también entra de nuevo el buen trato. ¿Cómo me doy un buen trato para disfrutar de lo que me gusta? Estando presente, viviendo cada minuto plenamente, sin estar a las prisas, a las carreras. Tal vez no se va a poder siempre porque la vida va muy deprisa. Pero si la invitación es hagamos un poquito de conciencia. Y si realmente vivo en el corre, 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 corre todo el tiempo, ¿cómo puedo poquito a poquito irme regalando momentos de presencia plena a lo largo del día? Para disfrutar algo chiquito, no sé, tal vez les invito. Si se están dando un baño, pues a lo mejor tense dos o tres minutos para sentir cómo cae el agua en tu cuerpo, si está la temperatura que te gusta, si te estás enjabonando tu cabello. ¿A qué huele ese champú? ¿Cómo se siente en la yema de los dedos? ¿Cómo escurre por tu cuerpo una vez que te lo estás enjuagando? 2-3 minutitos conecten a lo largo del día en las diferentes actividades y verán la diferencia de cómo se van a sentir.
Y es eso, la autoconciencia, esa conciencia de ti, de lo que haces y dejar de vivir en piloto automático, que es lo que estamos acostumbrados.
Sí.
Y son pequeñas prácticas, la verdad es algo tan sencillo y ahora sí que dicen tan económico.
Pero tan difícil también.
Tan difícil, exactamente, pero es tan económico hasta como sonreír y nos cuesta tanto estar ahí, en ese presente. Y volvemos a lo mismo, por también las mismas creencias, los mismos estigmas, lo que nos dice la sociedad, el estar apurado, estar ocupado, estar haciendo miles de cosas, menos estar en ti.
Exacto. Viviendo cada minuto.
Cada minuto. Qué interesante, la verdad, estos 5 elementos de la sexualidad, porque ahora sí que si lo ven detalladamente, lo escuchan y dices... Ahora sí que me voló la cabeza de cada uno de esos elementos que yo pensaba que era a lo que estábamos todos acostumbrados a escuchar. Y dices, no, tiene que ver más allá de esa sexualidad. ¿Y qué te dice cuando escuchas nada más esa palabra? No, y quizás la persona dice, 5 elementos de la sexualidad. Vamos a ver aquí, y quizás que le íbamos a dar técnicas u otras
bueno,
cosas
también,
ahí.
También, pero eso ya es otro tema.
En otro episodio va a estar.
Ustedes piden y se les dará, pero hoy estamos, ¿cómo te diré? La idea fue comenzar con este tema para dar una amplitud a qué es la sexualidad, ¿no? Claro. Abrir ese abanico de posibilidades y abrir esa visión de que se puede hablar de un montón de cosas dentro del marco de la sexualidad.
Claro, y que ahora sí que todos estén abiertos a escuchar y ampliar su conocimiento, ¿no? Porque ayuda en todos los aspectos de tu vida el poder nutrirte de estos temas como lo es la sexualidad. Y la verdad, yo encantada y fascinada de este tema, aprendí mucho, me gustó. Gracias, gracias por estar aquí, acompañarnos. Y si hay alguien, Patti, que te diga, yo quiero que ahora sí que tomar algún curso contigo, o todo lo que tú haces, ¿cómo te pueden contactar o encontrar para algo en específico de estos temas?
Sí, me pueden encontrar principalmente en Facebook, que es la red social que más manejo, como ConoceSex. Por ahí me buscan y ahí se está subiendo información respecto a los programas. Pueden ver ahí episodios grabados de contenido, próximos talleres, sesiones de consejería, etcétera, ahí a través de ConoceSex.
Así es, así que bueno, ya saben, espero que empiecen a utilizar y que les haya volado la mente también con estos 5 elementos sexuales. Y si quieren algún otro tema que podamos desarrollar en el podcast, nos los pueden hacer saber aquí en los comentarios o qué tal también pensaron de estos elementos. Gracias por estar, gracias por acompañarnos. No olviden darle like, suscribirse y seguirme en todas mis plataformas. Muchas gracias. ¡Muah!